Regresamos al pasado de la contratación pública. ¿Por qué, Félix?
Porque esta historia que le vamos a contar ahora y que está a punto de tener determinaciones muy importantes en la Fiscalía General de la Nación, que tiene que ver con la Unión Temporal para el Desarrollo Vial del Valle del Cauca y el Cauca, comienza en 1998. En ese momento se le entrega una concesión a una unión temporal para el desarrollo precisamente del tema que estamos mencionando por 14 años. O sea, iba hasta el 2012, pero el gobierno de entonces, en el 2006, decide que esa concesión va hasta el año 2054, de 14 años a 50 años, y eso inmediatamente generó muchas preocupaciones por muchos analistas de esto. Silvia ha estado investigando juiciosamente este tema. Silvia, ¿a quién se le entregó esa concesión?
Esta concesión, Félix, se le entregó a las firmas colombianas de Carlos Alberto Solarte, su hermano Héctor Solarte, Luis Héctor Solarte, Mario Alberto Huertas Cotes y a Pavimentos de Colombia y Sideco Americana, que era de Argentina. Pero digamos, en las firmas colombianas la más importante era la de los hermanos Solarte. Este contrato que usted menciona, es lo que dicen las autoridades que es extraño, es que pese que esos 14 años se vencían en el 2012, en el 2006, o sea, 6 años antes de que se finalizara, se amplió hasta el 2054. Es decir, esta unión temporal la tendremos hasta el 2054. En el 2011, el gobierno, a través del desaparecido INCO, que ahora es la ANI, radicó una denuncia en la Fiscalía en el 2011 contra varias personas que hacían parte de esta contratación por presuntamente unos intereses indebidos en contratación pública. A partir de ese momento, no solo la Fiscalía, sino la Contraloría inician las debidas investigaciones.
Silvia, y ahí vamos a algunos de los aspectos importantes, porque en ese momento cuando se hizo esa ampliación de 14 a 50 con todo lo que representa, y no estamos hablando de miles, estamos hablando de billones de pesos, sí. Según el documento que empieza a estudiarse, los beneficios para el concesionario de que el señor Solarte eran demasiados, en cambio el Estado perdía considerables sumas de dinero por una serie de impuestos. Y acá viene lo primero, hay un informe de la Contraloría donde se marcan algunas de las preocupaciones que se enmarcan en este tema. Y ese informe de la Contraloría está siendo analizado por la Fiscalía. Como sabemos, la Contraloría llega hasta un punto, pero más adelante tiene que ir la Fiscalía. ¿Y cuáles son las preocupaciones que manifiesta la Contraloría en ese documento? La primera de ellas es que la ampliación del contrato, según la Contraloría, no tenía justificación legal ni técnica, tanto que el Estado llevaba ya varios años tratando de desmontar esa prórroga. Esa es una de las preocupaciones que tenía la Contraloría. ¿Cuál es la otra, Silvia?
La otra es un modelo financiero que tiene que ver con la remuneración de ese concesionario. Por ejemplo, el impuesto de renta que fue calculado en un porcentaje de 38.5 durante todo el plazo del contrato, es decir, durante esos 50 años, a pesar de que en ese momento la ley lo prohibía. ¿Por qué lo prohibía? Porque según la ley 863, esos cálculos en modelos financieros pues no eran permitidos. El informe de la Contraloría exactamente dice, se utilizó una tasa impositiva de renta del 38.5 anual. Sin embargo, la tasa a aplicar anual debía ser del 33 y del 35% respectivamente.
Así es. Y hay otro elemento que dice también, dice además que además del modelo financiero presentado por el concesionario y asociado a los dos otros sí, los famosos otros sí, el mundo maravilloso de los otros sí, incluían impuesto de timbre que ya había sido eliminado por la ley en el 2006, según dice la Contraloría. En ese informe de Contraloría aparece como vinculado el señor Carlos Alberto Solarte Solarte como presunto responsable fiscal en su condición de miembro de la Unión Temporal, dice lo siguiente, es lo que dice la Contraloría. Y ahora, como decimos, vamos a la Fiscalía. ¿Qué ha pasado en la Fiscalía después de conocer este informe, Silvia?
Félix, antes de mencionarle lo de Fiscalía, la Contraloría dice que este señor Carlos Solarte Solarte es vinculado responsable fiscal porque el concesionario, eso lo dice puntualmente, posiblemente puede obtener una mayor utilidad en el ingreso esperado. Por eso dice que este informe puede tener incidencia fiscal y disciplinaria. Nosotros averiguamos en la Procuraduría. En la Procuraduría no iniciaron investigaciones por esta contratación. En cambio, la Fiscalía ya hace 5 años inició las investigaciones y tiene ya sobre la mesa una eventual o una posible imputación de cargos. Digamos, es el primer borrador que debe ser revisado por el director de anticorrupción durante las próximas 2 semanas.
O sea, ese documento ya lo tiene en su escritorio el director anticorrupción para su evaluación final. Pero acá hay algo interesante en ese proceso. El famoso tema de los cambios de fiscales, porque esto se está investigando ¿desde qué año, Silvia?
Desde el 2011 que llega la denuncia a la Fiscalía.
Desde el 2011. Y ahí empieza una de esas cosas maravillosas que suelen suceder,
sí.
El peloteo de fiscales. Cambia de un fiscal, empieza a estudiar un tema que es grandísimo, que tiene muchas implicaciones,
se
y
de
un momento a otro, ¡prum!, y se va a otro fiscal. Está el otro fiscal, empieza a investigarlo, ya tiene más o menos entendido el tema, que es muy complejo. ¡Prum! Se lo quitan y se lo pasan a otro fiscal. ¿Eso también ha pasado en este caso, Silvia?
Sí, Félix, ha pasado 2 veces. Inició en el fiscal que se llama Pedro Rodríguez Mora y ahora lo tiene el fiscal José Uriel Acero García, fiscal anticorrupción.
Bueno, pero encima de ellos hay un fiscal que es muy serio, el fiscal Valbuena. ¿Sabemos algo del fiscal Valbuena?
Este proceso lo tiene el director anticorrupción, que es el señor Carlos Guerrero.
¿Sabemos, Silvia, si esto va de la mano con un trabajo que está haciendo el fiscal Valbuena y que estarían listas decisiones contra concejales por lo mismo?
Pues en el informe que nosotros tenemos, Julio, que es de imputación de cargos, no se menciona ningún concejal.
Y vamos ahí, ¿cuáles son la imputación, ese documento que está en las manos del fiscal anticorrupción, el director de la unidad de anticorrupción en este momento, para su evaluación final y para las determinaciones, cuáles son los delitos que se están investigando y sobre los que se tomarían decisiones en los próximos días?
Ese primer documento dice que los delitos son peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos contra 5 personas que están siendo, digamos, son las primeras indiciadas.
Y entre esas personas, el primer nombre que salta a la vista es el del señor Carlos Alberto Solarte, representante de la Unión Temporal Valle del Cauca y Cauca.
Exacto, que fue el primero del que hablamos, pero además hay 4 funcionarios que hacían parte del INCO. La primera es Sandra McCollins Garvin, que era asesora jurídica de la Gerencia General del INCO. El tercero es Andrés Juyar Olaya, que es asesor o era asesor de la gerencia del grupo jurídico del INCO. El cuarto es Óscar Hernando Solórzano, quien era asesor de coordinación de la carretera del INCO. Y Maximiliano Enrique González, quien era subgerente de gestión contractual del INCO.
Esas son las personas que lo que podemos decir es que están siendo investigadas. Las condiciones es, están siendo investigadas, hay un documento elaborado sobre lo que habría pasado eventualmente con su participación. Ese documento está en el escritorio del director de anticorrupción de la Fiscalía para tomar determinaciones definitivas en los próximos días y saber cómo esa concesión pasó por arte de qué sabe qué, de 14 a 50 años con las implicaciones que hemos mencionado.
Exactamente, se espera que en las próximas 2 semanas se den a conocer cuáles serían esas decisiones finales sobre este documento de imputación de cargos.
Silvia, nosotros hemos llamado a los señores Solarte, ¿qué le han dicho?
Llamamos a los señores Solarte, nos dijeron que iban a estar en comunicación, que quedábamos a la espera, mejor dicho, nos quedamos esperando. Llamamos a la Contraloría, que no se quieren pronunciar sobre el tema. Y la ANI, que digamos ha sido la entidad, la Agencia Nacional de Infraestructura, que ha estado como pendiente de tratar de reducir esa prórroga. Y bueno, también están esperando que se tomen las últimas decisiones para pronunciarse al respecto.
O sea, la ANI de alguna manera está esperando cómo mueve ficha la Fiscalía para buscar si hay alguna manera de revertir todo esto.
Exacto.
Pero Félix, estamos hablando de una empresa que tiene cantidad de contratos.
No, pero
Solarte, eso es.
No, pues
una
es que acuérdese
de contratos.
Que Solarte situaciones similares tuvo en Boyacá con la vía de Sogamoso, en donde también les alargaron el tiempo y en donde también les dieron más plata para la construcción. No es el único caso que ha tenido estos contratistas.
Se dice que solo en este tema se está hablando de unos 10 billones
Pues imagínese.
De pesos.
¿Pasará usted de 14 a 50 años de concesión?
Exactamente. 10 billones son algunas de las cifras estimadas de lo que puede representar esa ampliación que está siendo investigada y que tendría las consecuencias. En un momento nosotros vamos a, como este es un tema complejo,
de papeles,
vamos a tener una versión completa en nuestra página web de la W con todos los detalles de lo que va la investigación, las determinaciones y los conceptos que ha entregado la Contraloría, lo que pasó con el proceso en la Fiscalía y lo que está ya en manos de alguna manera del fiscal anticorrupción para tomar decisiones en los próximos días.
La W conoció que el excomisionado Luis Carlos Restrepo le envió una carta hace pocos días al presidente Uribe, hoy senador de la República, sobre el tema del proceso de paz. ¿Qué diría esa carta?